Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos. Y estamos disfrutando este día maravilloso. Ha salido la luz del sol, brilla y también la gracia del Espíritu brille en medio de nosotros para poder encontrar esa luz. Cristo, luz del mundo, y el Espíritu Santo que nos ilumine en este caminar de la vida. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más, y de eso va a tratarse el programa del día de hoy. Vamos a hablar de un baño de luz y pedimos esa luz de Cristo que ilumine nuestra conciencia y nuestro corazón, y que vaya ayudándonos en este proceso de aprender, de sanar, de crecer, de transformarnos en esa mejor persona posible. Y hoy, pues como todos los días, no estoy solo, estoy acompañado. Su servidor Carlos Canseco, junto a mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Hoy es nuestro gran día. Gracias por estar aquí con nosotros y hoy tenemos un programa muy interesante. Así que no se vayan, vamos a comenzar.
Pues les damos este abrazo y saludo como todos los días, a donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de WTN, recuérdela, descárguela a su celular. También estamos en Spotify, Apple Podcast, en la página de EWTN.com en español, en la sección de escuchar. También estamos en el canal de YouTube. Algunos de nuestros programas ya se van subiendo ahí en el YouTube de EWTN Español. Ahí nos encuentra. También estamos con la alegría de seguir haciendo familia gracias a Jorge Graña y todo el equipo de nuestra familia en EWTN Radio Católica Mundial y en todas las estaciones afiliadas, hermanos y hermanas que hacen posible que lleguemos hasta los confines de la tierra. También gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, como todos los días, nos ponemos en oración pidiendo por nuestra familia en nuestro momento diario de intercesión familiar, pidiendo la misericordia de Dios para nuestra familia cercana y toda nuestra familia humana. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día, en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones y aquí hacemos nuestras peticiones y necesidades personales. Oramos por el Papa para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría, protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones del mes que nos invita el Papa. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía, el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio. Líbrenos de todo mal. Llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición. Que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección. Que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues estábamos platicando el día de hoy sobre esta oportunidad de hacer un baño de luz. Y cómo surge esta idea. Yo hace algunos años tuve el don de conocer al padre Darío Betancourt, que Dios lo tenga en su gloria. Y él, trabajando el camino de la sanación interior desde esta visión católica, hacía un ejercicio que se llama el baño de luz, que es un ejercicio de oración y de reflexión íntima, donde se le pide a Dios que vaya iluminando las partes ocultas, inconscientes o las heridas del pasado que causan sufrimiento o que nos bloquean espiritualmente. Y una de las cosas que reflexionaba a lo largo de este, pues de los años, es cómo es una aplicación práctica de algo que Dios hace en el día a día en nuestra conciencia, que es esa iluminación. Y hablábamos en estos días de cómo el modelo de la tienda del encuentro, el tabernáculo o el templo de Jerusalén son una simbología que nos ayuda a descubrir esta presencia de Dios en el camino de la vida espiritual como católicos. Y uno de los símbolos que están relacionados con esto es el candelabro de siete brazos, que estaba adentro del lugar santo, donde estaba todo cerrado. Era la parte más sagrada antes de llegar al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y ahí, en medio de esa lámpara, la luz permitía ver los detalles. Y lo mismo sucede en cada uno de nosotros, de nuestra conciencia, que vamos en el camino de la vida siendo conscientes de cosas que necesitamos hacer. En algunos casos es algo que necesitamos sanar. En algunos casos es algo que necesitamos convertirnos. ¿Por qué? Porque hemos estado ciegos espiritualmente a las áreas donde está el pecado y que nos han alejado del amor de Dios, que nos han alejado del amor a los demás, o que en este caso necesitamos sanar porque también hemos dejado que el amor no esté adentro de nosotros, esa sana valoración de uno mismo. Y entonces es la oración con la gracia del Espíritu Santo la que va iluminando esas áreas de la vida, pero que se convierte no solo en un momento de oración, sino en esa conciencia despierta que nos va llevando en el camino de conversión, en el camino de sanación de nuestro interior y también en el camino de santificación de nuestra vida.
Así es, y hace poco teníamos unos programas, ¿verdad? Estábamos haciendo unos programas con el tema de volver a los básicos, volver al inicio, ¿verdad? Volver al origen, de cómo acercarnos más a la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo tratar de imitarlo, cómo empezar a ser personas de oración. Y allá está la clave, ¿no? Como está diciendo Carlos, ¿no? Que hay que abrir nuestro corazón a Dios y dejar que entre esa luz del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo comprender qué es eso exactamente, ¿no? O sea, hablar de esto a veces no es tan sencillo como decir, ay, el Espíritu Santo, pues, ¿qué es, no? Pues la paloma que bajó en el momento del bautismo en el Jordán de Jesucristo cuando San Juan lo bautiza, ¿no? Esa es una representación, ¿verdad? Ese es un simbolismo de cómo es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasó después de eso? ¿No? Pues que después de eso, Jesús empezó su vida pública y empezó a predicar y empezó a sanar enfermos. Pero suena como muy así práctico, pero al mismo tiempo pragmático y algo muy espiritual, ¿verdad? Todo es como una conjugación de ideas para unir un solo concepto que muchos de nosotros como católicos no llegamos a conocer con profundidad. Y es hasta que, bueno, en mi persona yo puedo decir que actuó el Espíritu Santo en el momento que yo tomé un encuentro con Cristo en un retiro espiritual. Cuando ya se dan estos momentos de intimidad con Dios dentro de un espíritu, dentro de el contexto de su Espíritu Santo en un retiro, ¿verdad? Porque se da este encuentro en un espacio de confianza donde todos los que estamos presentes allí estamos con ese anhelo de conocer a Dios, de saber qué es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando entra en ti esa indagación, esa disposición de que Dios entre en tu vida y de que actúe, de verdad actúa, y actúa con cosas concretas y específicas en tu vida.
Sí, y esto es, como lo decía Celci, es en un espacio de confianza. Cuando tú empiezas, y digo que no necesariamente es cuando te vas a un retiro, sino que vas caminando en esa certeza de la presencia de Dios. Y puede sucederte, yo recuerdo a algún amigo que me decía, mira, es que iba manejando en el carro y de repente estaba orando, iba pues concentrado en el volante, pero de repente estaba pues meditando, reflexionando la palabra de Dios, y hubo algo que me tocó en esa reflexión. Iba oyendo un cassette de un sacerdote que estaba haciendo la reflexión y dijo, wow, no me había dado cuenta de esto. Y tuvo hasta que salirse de la carretera, sentarse, ponerse en un estacionamiento y de repente dice, empecé a llorar porque no me había dado cuenta de esta situación difícil en la que yo había lastimado a mis hijos. Y dije, wow, qué impresionante. Pero puede ser algo así o puede ser algo tan sencillo como cuando vas a misa y de repente te das cuenta, está el sacerdote predicando y el Espíritu Santo te empieza a iluminar la conciencia y dices, ay padre, ya no tiene tantas piedras porque a la entrada de la misa deberían de poner unos cascos, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues sí, es que con todas las pedradas que me tiran, pero es tu conciencia la que te está hablando. Y el baño de luz es esta experiencia de oración, pero también es esta conciencia que se despierta de que Dios nos está hablando, de que Dios está presente en medio de nosotros. Y como tú decías, Elsie, no es algo sencillo de entender, pero los símbolos externos hablan de la realidad interna. Por eso ponía este ejemplo del candelabro de siete brazos, pero dentro de la liturgia católica existe este simbolismo bíblico del Antiguo Testamento que se traslada a nuestras iglesias y nuestros templos, en donde hay velas encendidas en el altar, donde está el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado y que va disipando las tinieblas. En especial, podemos pensarlo cuando alguien se acerca a vivir la vigilia pascual, que, en donde se hace esta ceremonia del fuego nuevo, que se bendice el fuego nuevo al iniciar esta celebración de la liturgia de la vigilia pascual, y luego se enciende el cirio en donde se hace este rito de bendecir el tiempo y ponerlo en manos de Dios y en Cristo que ha resucitado, que simboliza ese cirio pascual, donde está el año y dice el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero esta idea de la luz también viene, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde en el capítulo 1, donde habla de este candelabro de oro que representa a las iglesias y la presencia de Dios en medio de nosotros. Y hoy pues no es tan sencillo entenderlo, porque estamos acostumbrados a que tenemos luz de lámpara, y a veces hay una luz grande y parece que fuera de día cuando afuera está totalmente oscuro. Pero es eso, que hay áreas de nuestra vida que necesitan ir siendo iluminadas por esa gracia del Espíritu Santo, que nos da sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y santo temor, pero que al mismo tiempo está haciendo esa obra de iluminación espiritual para encender esos dones de Dios, pero también para sanar nuestros corazones, de esas heridas, de esos traumas, de esos dolores, de esas puertas en donde el dolor se ha quedado y que necesitan un trabajo, ¿no? Como cuando no ves algo, pues de repente necesitas ponerle la luz y ya luego pues empiezas a decir, ah, mira, tengo que barrer aquí. Pero no me había dado cuenta que como la luz no llega, pues no puedo barrer, no puedo quitar ese polvo que quizá tiene años y que ha estado ahí oculto, pero al llegar la luz a veces pues no, nos sorprende, a veces puede ser que nos incomoda, pero esa luz nos va ayudando en este camino de sanación y transformación de nuestra vida.
Sí, también el Pentecostés es algo muy claro y es algo que celebramos cada año después de la Semana Santa, después de la Pascua, ¿verdad? Estamos en espera 40 días para que llegue el Espíritu Santo, esa es la tradición. Y cada año celebramos la llegada del Espíritu Santo, la llegada del Pentecostés, ¿no? Y incluso hay personas que no están convertidas al catolicismo y por primera vez tienen los sacramentos a través de un curso que ofrece la Iglesia Católica, y en eso vemos un proceso también de conversión en las personas. Y eso es algo como muy claro que vivimos cada año, como decía, pero a veces se nos queda esa como espinita, ¿verdad?, de pensar, ¿y dónde más estaba el Espíritu Santo? Pues fíjense que está en el principio. Si ustedes agarran la Biblia y en Génesis, en el primer capítulo, cuando dice en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dices, wow, ¿qué será el Espíritu Santo? Como aleteaba, como que aquí confirma, como que el simbolismo de la paloma en el bautismo del Jordán, ¿verdad? Dice, pues a lo mejor, pues como una paloma, suena como un ave, ¿verdad? Pues aquí dice que aleteaba, mas no nos explica si era o no era una paloma, ¿verdad? O sea, pero empezamos a comprender un poco cómo Dios estaba manifestando desde el inicio de la creación, con esto que les estoy diciendo en Génesis 1, que ustedes mismos lo pueden leer. Y ya en el capítulo 2, dice, en el capítulo 2, en este versículo, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento de vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luego ya habla, ¿verdad?, del Edén, y que allí plantó un jardín, un lugar donde habían frutos y entonces el hombre podía alimentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso está en Génesis. Pero vemos esto también como una explicación de cómo fuimos creados y por qué tenemos vida. El Espíritu Santo es vida, es amor, es paz, es alegría. Todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que vemos bello. Si miramos toda la naturaleza, es hermosa. No nos explicamos cómo los pajaritos sobreviven en el tiempo de invierno. Yo siempre me he preguntado esas cosas, ¿no? Me da curiosidad y me encantan los documentales que puedo encontrar en internet a veces, y me encanta ver cómo es la naturaleza de sabia. Y digo, por ejemplo, aquí en el área donde estamos viviendo, en el área de Texas, ¿no?, hay lugares tan hermosos que dices, wow, mira este paisaje, mira qué hermoso el sol, mira el atardecer, wow, o en la noche las estrellas cuando el cielo está despejado. Bueno, en cuestión de la naturaleza, ¿no? Aquí por alrededor hay casas donde vemos las ardillitas y pues les encanta buscar nueces. Por acá vemos conejitos y también hay caballos y otro tipo de animales. Pero luego digo, por ejemplo, por un tiempo veo conejitos y digo, ¿dónde están? Porque por lo general los vemos más en la noche que en el día. En el campo pues se esconden, ¿verdad? Y luego pues ahí andan y se reproducen. Pero y luego no los deja uno de ver. Igual los pajaritos, ¿no? Empieza a ver el invierno y no los ves. Y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Cómo sobreviven al invierno? Y en un documental estaba mirando que muchos de ellos en la lluvia o en el o cuando hay nieve se esconden adentro de los árboles o en arbustos o hacen sus nidos pues donde hay espacios como una especie de cuevas, cosas donde ellos pueden encontrar, ¿verdad? Sabemos que migran y se van a los lugares donde hay calor. Si hay mucho invierno y hay mucha nieve, muchos de ellos migran en manada, muchos animales se van en manada, pero no todos son en manada, pero muchos hacen equipo, si lo podemos decir así, porque los seres humanos necesitamos aprender de ellos. Eso es lo que nos hace falta para sobrevivir, necesitamos hacer comunidad y comprender cómo Dios nos da los dones para poderlos desarrollar en comunidad. Como lo vemos ahora en Hechos, en la película podemos encontrar películas acerca de los hechos de los apóstoles y allí aprender sobre esto. Pero vemos cómo en los capítulos de la Biblia donde está Hechos, habla de esto, de cómo los primeros cristianos se reunían para partir el pan, para compartir el pan, para poner todo en común. Allá vemos la manifestación del Espíritu Santo en ellos a través del amor fraterno, a través de la constancia en la oración, al compartir el pan, al estar buscando el hacer la voluntad de Dios. Y de allí los sacramentos, ¿no? De allá que todos estos sacramentos que Dios nos da a través de la Madre Iglesia nos enriquecen muchísimo. El hecho de los testimonios de los santos, como San Francisco de Asís, pues se parecía mucho a Jesús en el sufrimiento de las llagas que él tenía. Padre Pío era otra persona así, que tenía las llagas de Jesús, ¿verdad? Y como estas cosas, dices, wow, son regalos y bendiciones de Dios para que veamos claramente cómo Dios actúa a través del Espíritu Santo.
Pues vamos a ir a un pequeño corte. Compartimos este baño de luz, que es el camino de ir iluminando nuestra conciencia, de ir escuchando la voz de Dios y ir descubriendo la presencia del Espíritu Santo para nuestra conversión, para nuestra sanación, para poder ir transformando nuestra historia y siendo cada vez más libres, más capaces, más felices, porque Dios quiere transformar nuestra vida en Cristo Jesús. Vamos a este corte y regresamos en un momento. Seguimos adelante hablando de este baño de luz que nos lleva a ir descubriendo de manera muy práctica ser conscientes de que está ahí la luz de Dios iluminando nuestra conciencia. Y quiero compartirles, curiosamente es parte de las lecturas de la misa de hoy, en la primera carta a los Corintios capítulo 2, que dice: porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor.
Y es hacernos conscientes, o sea, aunque parezca de risa, no somos el hijo de vecino, no somos hijos del Rey de Reyes, hijos de Dios, por el bautismo, el Espíritu Santo nos está iluminando y nos está llamando a este proceso de aprendizaje y de purificación y de conversión y de sanación. Pero ¿qué va haciendo el Espíritu Santo? Él actúa en el santuario de nuestra conciencia como iluminándonos esa voz de Dios, nos va mostrando la ley del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y también está presente en la palabra de Dios, está presente en la tradición de la iglesia, está presente en el magisterio, pero en la manera práctica está ahí renovando nuestra conciencia para ser conscientes de aquello que tenemos que ir limpiando. Como lo mencionábamos, va restaurando esta sensibilidad y esta facultad para ver la verdad y para ver el bien.
Así es, y está en una voz interior. El Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia como un eco, y necesitamos discernimiento también, porque puede ser que estemos escuchando nuestra propia voz o alguna tentación que el demonio nos pone. Entonces, por eso es importante la oración, para hacer ese espacio de silencio en donde podemos escuchar en nuestro interior lo que Dios quiere que hagamos, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, cuál es su plan de salvación. Y el Señor viene a salvarnos del pecado. Recordemos que Él es el que vence la muerte en la cruz y resucita al tercer día para mostrarnos un camino de amor y de vida eterna. Y esto es mucho más valioso que cualquier otra cosa que podamos obtener aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas hechas de barro, ¿verdad? Y que necesitamos dejar que Dios moldee nuestra vida. Y estoy pensando en este momento en el que Dios nos habla y Dios nos va haciendo ver en dónde están estas debilidades, estos apegos que tenemos a veces que no son sanos, y cómo a veces caemos en trampas, ¿no? Por ejemplo, estaba platicando con una persona que le dieron una tarjetita y tenía imágenes de el niño, el divino niño, imágenes de santos, ¿verdad? De bulto. Era una tienda que vende artículos religiosos, pero en donde están las leyendas de los servicios que ofrece esa tienda, ¿verdad? Estaba que decía, tenemos lectura de tarot. Y yo le dije a esa persona, gracias, pero porque me dijo, mira, aquí puedes comprar algunas imágenes. Y yo dije, como que no, no, gracias, le dije. ¿Y por qué no? Y ya me cuestionó, le digo, no, es que mira, aquí dice lectura del tarot. Y simplemente por el hecho de decir eso, a mí no me gustaría ir a esa tienda. Yo no sé si esas cosas que me voy a traer a la casa, o sea, están aptas para estar dentro de mi casa, aunque sean imágenes del Señor. Por eso es tan importante agarrar y llevar tus imágenes con el sacerdote, porque a veces ya las bendijeron maléficamente, ¿no?
Sí, no, y por eso lo mencionábamos en estos últimos días. Hay que tener claridad que vivimos en un mundo neopagano.
Mundo.
En un mundo neopagano y que necesitamos precisamente ser conscientes de esa batalla espiritual, que hay tantas cosas que se han utilizado como un sincretismo, o sea, que es que dicen una cosa pero son otras, y que al final de cuentas no nos están llevando en el camino de Dios, sino nos están llevando en un camino de la oscuridad y de abrirle puertas al mal. Y creo que esto que dices, Elsie, es importante, porque ahí está esa conciencia del bien y del mal, de la verdad y la mentira, ¿no?
Y eso es muy, muy importante, porque, por ejemplo, hay personas que van a que les lean las cartas hacia el futuro y dices, wow, ¿en dónde estás poniendo tu confianza? ¿Te estás dando cuenta que le estás dando lugar a que otra cosa u otra persona tome el lugar de Dios? Y es igualito a lo que vemos en los primeros capítulos o los libros de la Biblia, donde muchos israelitas, ¿verdad?, se ponen de acuerdo con Aarón mientras Moisés estaba en el monte Sinaí orando, ¿verdad?, por el pueblo. El pueblo se estaba poniendo de acuerdo con Aarón para hacer un becerro de oro y adorarlo, porque querían hacer un Dios a su medida, que no les exigiera nada, que fueran libres, que pudieran hacer todo lo que se les viniera en gana sin ningún orden, ¿verdad?, sin tener que obedecer a una autoridad. Y creo que esto es clave, porque allí es donde sale una herida de nuestro niño interior, que quiere hacer berrinches, ¿verdad?, que quiere rebelarse contra las situaciones que dictan incluso la naturaleza humana, ¿no? Como el hecho de que eres una persona que viene con toda su formación como mujer o la formación como hombre, y eso es lo que sucede cuando se alejan las personas de Dios, empiezan a creerse mentiras y a tomar otros ídolos como de una forma soberbia, lo mismito que pasó con Adán y Eva, pensando que pues podían ser dioses, ¿no? Y incluso, bueno, vemos ya después en la Biblia personas que se creían Dios, así literal, ¿no? Como el César, que hace su moneda y todo, y hace todo el gobierno de cómo él elige ser llamado Dios. Y si no le llamabas Dios a él, entonces te mataban, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan, tan fuerte la tentación en muchos casos que te puede hacer pensar en que tú puedes hacer las cosas como tú quieras, tomar tu vida, tu cuerpo y hacer lo que tú quieras con el cuerpo? El cuerpo es templo de Dios, ¿no?
Sí, y ahí está esa parte. Primero, está despertando nuestra conciencia. Y digo porque hay mucha gente que aunque haya vivido todos los sacramentos o haya ido a una escuela católica, en el mundo en el que estamos, pues vienen tantos engaños de la nueva era, del paganismo, que nos van alejando de Dios y que van abriendo puertas al mal. Y que luego vivimos consecuencias porque... Pues porque se han abierto estas puertas a veces de parte de nosotros o de nuestra propia familia. Por eso es tan importante este proceso de conversión, que va, por un lado, es una batalla espiritual para permanecer fiel a Dios, y por eso lo dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas.
¿Y es
ahí en donde necesitamos ir descubriendo el camino de la luz.
Y donde está tu corazón, ahí está
tu tesoro.
Tu tesoro.
Y al final es la verdadera libertad. al entrar en unión a buscar la voluntad de Dios y a vivir esa libertad interior, vamos encontrando el camino para descubrir el camino de nuestra vida. Y vamos a seguir platicando de esto y pidiéndole a Dios que vaya dándonos el discernimiento en nuestra conciencia con esa luz del Espíritu Santo y nos vaya guiando a sanar, a ser verdaderamente libres en su voluntad, que nos dé el verdadero arrepentimiento, pero también que vaya sanando ese interior y nos dé el discernimiento para caminar en el camino del bien. Y lo hacemos en oración pidiendo la intercesión de la Virgen María hoy en el primer misterio doloroso, la oración en el huerto, donde Cristo le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedimos la gracia del Espíritu Santo en el caminar de nuestra vida y que nos vaya sanando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Amén. Que la luz de Cristo ilumine nuestra vida todos los días.
Y recuerda, hoy es
tu gran día.